oyentes de Radio Sefarad, seguimos recorriendo el mundo universitario relacionado con temas hebreos y judíos, y no podía faltar a esta cita doña María José Cano Pérez de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, María José?
Hola, buenas tardes.
Tú eres catedrática de estudios hebreos y arameos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y aparte de estos estudios hebreos y arameos, están centrados generalmente en cuestiones que tienen que ver con los judíos en la España medieval, ¿no?
Sí, yo hice mi tesis y he trabajado durante muchísimos años sobre los judíos de Al-Ándalus, concretamente, o sea, de los judíos en la España musulmana o en Al-Ándalus.
Lo que se llama la edad dorada de Sefarad, ¿no?
Sí, pero desde hace algunos años me dedico, he ampliado o he modificado mi línea de investigación y de trabajo, y aparte de dedicarme últimamente a la literatura y a la cultura sefardí, de los judíos sefardíes, los que salieron de España, trabajo también mucho, ahora mismo lo dirijo, un instituto de investigación universitario de la paz y los conflictos de la Universidad de Granada, y trabajo e investigo sobre el tema de identidades, religiones y paz. Vamos, concretamente mi tema es judaísmo y paz, claro.
Bueno, de estos orígenes de tu tesis también tiene que ver quiénes fueron tus profesores, ¿no? Por Ángel Sanz Vadillo,
digo. Hombre, por supuesto. Para mí fue determinante, claro. Eso no.
Y aparte toda la estirpe de los estudios hebreos de la Universidad de Granada, que siempre han estado muy vinculados al tema andalusí, ¿no?
Sí, los estudios han estado vinculados, pero bueno, yo realmente puedo decir casi que ni elegí el tema, ¿no? Que el profesor Saiz Vadillo pues me propuso trabajar sobre la poesía de Ibn Gabirol y bueno, me puse a trabajar en ella y he estado muchos años. Bueno, acabé la tesis, que era sobre la poesía secular, y luego he trabajado mucho sobre poesía religiosa. O sea que es como una cosa recurrente, cada X años vuelvo a trabajar sobre Ibn Gabirol porque es que me gusta.
Porque aparte, este hombre envejece muy bien, ¿no?
Sí, para mí es. Bueno, muchas veces discutimos sobre quién es mejor, y yo siempre digo que el mejor poeta de Al-Ándalus es, para mí, es Ibn Gabirol, vamos. Por supuesto, por encima de Yehuda Levi. Vamos, no es que sea mejor, es que a mí personalmente me gusta más su pensamiento, y tal vez eso sea producto de que lo conozco más también, ¿no? Pero me he acercado a otros autores para ver y sigo siendo fiel. Es una especie de novio que tiene uno, así eterno.
Bueno, y otros grandes que yo he visto por ahí, que has escrito artículos sobre Benjamín de Tudela, sobre la Sagadot, o sea, son temas.
Bueno, la Sagadot, me acerqué a la Sagadot realmente por Ibn Gabirol, o sea que.
¿Y eso?
Quería ver que el Sagadot, qué es lo que seleccionaba, porque claro, el problema muchas veces es que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva de estudiosos, de investigadores o de como queramos llamarnos. Y yo me interesaba saber qué autores judeo-andalusíes y judeo-españoles eran los que realmente le gustaba a las comunidades. O sea, quiénes elegían ellos. Y entonces recuerdo que hablé con Ángel, bueno, con el profesor Saiz Vadillo. Dije, ¿qué te parece si rebusco el Sagadot para ver quiénes seleccionaban ellos? O sea, porque eso también era muy interesante, y ver si había variantes, si no había variantes, y entonces fue buscando a ver si quién, y desde luego pues estaba Yehuda Levi, evidentemente, Ibn Gayat y Ibn Gabirol, por supuesto, y entonces trabajé sobre los suplementos líricos de la Sagadot. Pero bueno, que en realidad la culpa la tiene ahí a media entre Saiz Vadillo y Gabirol, o sea que.
Bueno, entre los dos fraguaron tu destino.
Sí.
Y eso que tú, siendo de Granada, pues podrías haberte inclinado por Ibn Negrela, pero no te tiro tanto, ¿no?, el Naguito.
Bueno, en realidad, repito que el tema de tesis me lo propuso Ángel cuando, bueno, yo acabé la carrera, me fui a Israel un año, y entonces me dijo, bueno, ya que estás allí, busca bibliografía, busca los textos, vamos, los textos, las ediciones y tal. Entonces aquí había muy poca, una biblioteca limitada, y entonces empecé a trabajar, bueno, si me hubiera dicho Inna Grela, hubiera trabajado con Inna Grela, pero la verdad es que luego he intentado trabajar con ellos algo, ver algún artículo y tal, pero en fin, me sigue gustando más, y entonces como esa es la gran ventaja que tenemos, que podemos un poco elegir nuestra temática. Para mí, como hay dos autores especiales que son Ibn Gabirol y Maimónides, por eso pedí un proyecto de excelencia al gobierno autonómico andaluz sobre, que prácticamente participamos, yo lo dirigí, pero participamos prácticamente todo el área, estudio hebreo de aquí de Granada, alguna gente de fuera, pues por ejemplo Moisés Orfali de Barilán o Miquel Bertrán de las Islas Baleares, trabajamos sobre la obra de Maimónides, y me parece que, bueno, son... Pero ahora la verdad es que estoy...
Y ahora te has volcado más con el exilio, ¿no? Con el exilio sefardí.
Sí, ahora últimamente estoy trabajando más con el exilio sefardí porque... yo hace unos años, por motivos que no al caso, pues empecé como investigadora en el Instituto de la Paz y los Conflictos, en fin, una especie de compromiso social y, bueno, privado, ¿no? Y entonces empecé a trabajar sobre identidades, al aspecto identitario, y entonces me interesó mucho la cuestión de los judíos sefardíes, y trabajo sobre eso y sobre religión y paz, y la verdad es que, bueno, sigo con mis textos hebreos. Por ejemplo, hace un año publicamos la traducción de los documentos legales de que tradujimos al castellano de Lucena, estos que había editado Rivlin. Pero bueno, ahora la verdad es que estoy como un poco más centrada en Benjamín de Tudela, pues porque, por lo mismo, o sea, por cuestiones de identidad, por verlo, un proyecto que pedí al ministerio que era sobre la alteridad, la otredad en los libros de viajeros, y con gente de árabe y de un viajero cristiano especialista, para ver la visión que los viajeros tenían unos de otros. Entonces he trabajado más sobre Benjamín y los viajeros italianos.
Oye, y después de tantos años y de tantas investigaciones, la gente sigue conociendo más a Marco Polo y a Ibn Battuta que a Benjamín de Tudela, ¿no?
Pues sí, pero no creas, Benjamín de Tudela es muy, muy conocido, quiero decir que dentro de todo es bastante conocido. Hombre, no es, por ejemplo, Battuta, a mí hay autores de relatos de viajeros árabes que me parecen más interesantes que Ibn Battuta, como Ibn Jubayr, no es porque sea de Granada, pero es la verdad. Pero en fin, que no sé, es un poco... Y luego hay textos interesantísimos de viajero italiano que yo creo que, hombre, es que uno pierde un poco la perspectiva porque te has tan metido en nuestro mundo que a mí me parece que no conocer a Benjamín es como, no sé, una especie de delito, pero muchas veces piensas, bueno, por eso una de mis mayores empeños es hacer una labor de difusión, pero no de alta divulgación, porque alta divulgación en realidad casi es investigación, es sacarlo de la academia un poco, y entonces suelo hacer jornadas para que haya gente o de conferencias, porque me parece que realmente es muy importante que aparte de que la gente sepa en qué gasta su dinero cuando nos pagan, me parece también muy interesante el que conozcan una parte de nuestra cultura que es prácticamente desconocida. De nuestra cultura, y cuando digo nuestra cultura no digo solo nuestra cultura hispana, sino nuestra cultura europea. Quiero decir que el papel de los judíos social y literariamente es muy importante y es bastante desconocido. Entonces yo creo que teníamos que hacer lo académico, bajar un poco de nuestra nube, que estamos, o nuestra nube no, o nuestro bola, estamos en un mundo privilegiado y dar divulgación y hacer divulgación más popular. Bueno, de todas maneras no creo que para hacerla en el mercado, pero sí, y la gente va, o sea, la gente se interesa.
Sí, sí, es también lo que nosotros pretendemos con esta sección, que desde hace meses venimos entrevistando a muchísima gente del mundo académico, cada uno enfrascado en sus investigaciones, en sus libros, en sus seminarios, y pero que de pronto también se puede hablar incluso con los temas, sobre los temas más, más difíciles, se pueden explicar y hacer llegar a la gente cuál es el sentido para que alguien le dedique 30 o 40 años de su vida, ¿no? O sea, no es que estás buscando la vacuna contra una enfermedad, pero sí que es rescatar una parte de la cultura que está ahí muchas veces oscurecida en las sombras, ¿no?
Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que no estamos descubriendo ni la pólvora, porque está descubierta, ni estamos descubriendo una vacuna, ni estamos haciendo unas cosas de que realmente llaman mucho más la atención. Pero yo pienso que nuestra labor puede ser muy importante siempre y cuando podemos contribuir a mantener unas relaciones mucho más cordiales y a tratar de que los conflictos se resuelvan de forma más pacífica. Mira, hace unos años tuvimos un ciclo en el Instituto este de la Paz y los Conflictos, que vino el portavoz de la Embajada de Israel y luego vino también el representante de la Autoridad Palestina. Para mí fue una gran satisfacción conseguir que estuvieran en un mismo escenario, porque bueno, tuvimos muchísimas protestas de grupos anti-israelíes y tal, pero bueno, pero el esfuerzo valió la pena, ¿no? Lo hicimos en colaboración con la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, que entonces la directora era la actual rectora de la Universidad de Granada, y yo creo que es importantísimo que la gente conozca, o sea, hacer proyectos conjuntos en los que estén gente especialista del mundo musulmán, del mundo judío, o sea, ver cuánto hay en común, cuántas diferencias hay, pero para mí es importantísimo porque el que la gente conozca al otro, porque es que muchas veces oyes cosas por las calles que dice, no solo de los judíos, también de los musulmanes, que dice tú, Dios mío, Dios mío, Dios mío, estamos locos, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a sacar los ojos? Y que son auténticas aberraciones. Entonces a mí me parece que en la sociedad que vivimos hoy en día, en este mundo globalizado, en el que creemos que todos no nos conocemos, yo creo que el académico de estas áreas de humanidades podemos y debemos de hacer la labor de difundir lo que nosotros pensamos que puede ser verdad. Y entonces el mundo judío es desconocidísimo, o sea, la gente tiene además una serie de estereotipos formados hay que terminar, bueno, no es que yo no voy a terminar, lo sé, pero bueno, voy a intentar contribuir en lo que pueda, y la gente que estamos trabajando, un grupo de gente que estamos trabajando con esos estereotipos que son tan nefastos y que llevan muchísimas veces a una violencia absurda. Entonces, a mí me parece importante que la labor que podemos hacer. Y bueno, eso pues gracias a nuestra formación, a nuestra investigación y todo eso, pero creo que no nos debemos de quedar solo en el mundo académico, que es comodísimo, desde luego, pero creo que también, bueno, esa es mi opinión particular, por eso estoy en este instituto de investigación, claro.
Bueno, desde aquí te deseamos la mayor de las suertes con estas iniciativas del diálogo, porque creo que, si no me equivoco, justamente en Granada, que mira que en la universidad pues tienen renombre internacional el área de estudios hebreos, seguramente es la tercera universidad más importante en ese área de España, después de No sé en qué orden, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid.
No lo sé, porque tenemos temática un poco distinta. En Barcelona se ocupan ahora un poco más de los judíos catalanes,
Sí,
pero
ahora
bueno,
se ocupan
tiene
de
una
otra
gran
cosa.
tradición, o sea que.
Sí, pero lo que digo es que luego la propia ciudad, la propia ciudadanía de Granada, pues es un poco reacia a su pasado judío, ¿eh? Eso lo hemos visto en ciertas manifestaciones culturales que sí están muy vinculados a su pasado árabe, como es lógico teniendo ahí la Alhambra a las espaldas, es lógico, pero que luego para otras cosas parece como que
Yo
esa
creo
es
que
mi
sí.
sensación de que renuncian a una parte de su propio ser, ¿no?
Yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, había que hacer un diagnóstico del por qué. Yo creo que en parte porque no hay restos físicos ni arqueológicos del pasado judío. Entonces, yo creo que, bueno, que es importante difundir el pasado, porque es que no hay nada, o sea, que todo es una arqueología, como diría el profesor Carrete, una arqueología imaginada, porque pues sabemos que es cierto, pero y sabemos, por ejemplo, pues por los procesos inquisitoriales, dónde vivían los judíos justo antes de la expulsión. Entonces todo eso sí, pero no hay una Alhambra, no hay un...
No, pero es que hay muchas ciudades de España que no tienen ningún resto judío y sin embargo tratan de reivindicarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Jaén, que apenas tienen un mapa mental de dónde pudo estar la judería, no tienen ningún resto físico y se están haciendo muchas
Sí,
cosas por reivindicar el pasado
es
intangible.
llamativo porque yo, vamos, creo que es llamativo, por lo menos desde mi punto de vista, cómo el Ayuntamiento de Granada no se unió al plan o a la red de judería. Es que es absurdo. Quiero
Sí.
decirte que Jaén, bueno, sabemos que Inicia Prut era de Jaén, pero bueno, o era de Jaén, o vete a saber de dónde era, pero bueno, pero en teoría era de Jaén y yo estaba haciendo mucho en Jaén, no por cuestiones académicas, por la exposición que hicieron, que organizaron en Casa Separada. Y que estaba muy bien. Bueno, no quiero decir nada porque yo participaba en ella, pero realmente tienen un barrio señalizado, no sé qué. Y aquí, nada. Y es que no entiendo cómo Granada, que es su nombre, Natal de Ajud. Entonces, no entiendo cómo no.
Exacto, empezando por eso, la Granada de los judíos, que era el nombre con
Entonces
que
no
la...
entiendo cómo no, no. Luego hay gente que realmente, hay un catedrático de Derecho, no sé ahora mismo, es que es miembro del instituto, bueno, que ha ido ahora por esta hora de diputado, no sé qué, por Podemos, en el gobierno autonómico. Y él hizo un libro sobre Simón Lanaguet, que estaba muy bien, porque es una novela y la novela tiene mucha más difusión que la obra científica, pero es absolutamente asombroso que no nos yo no, no cuando no estaba yo muy al tanto, estaba otro asunto, y de pronto un día hablando en el departamento me dijeron eso, pues Granada no se unió. ¿Cómo no se va a unir Granada a la red de judería? Es que es inconcebible, la única gran ciudad de España que
No,
lleva
no,
el
no.
nombre de la judía.
Sí. Y aparte, incluso en declaraciones del ayuntamiento que se ha pedido que se declare, no sé, interés cultural por su pasado musulmán y judío, pues quitan lo de judío. Yo no sé si todavía les queda algún problema, pero bueno,
Bueno,
eso
eso muchas veces sabes lo que pasa, que es
sí,
cuestiones
es cuestiones de política,
de
seguramente.
política, porque hace unos años nos invitaban a las cosas que hacían y ahora no nos invitan. Entonces, pues no creo que tengan mucho interés. Bien, vamos, por lo menos aparentemente no tienen ningún interés.
Bueno, esto es un
Pero bueno.
comentario al margen, porque lo importante, María José, es que toda la labor que has desarrollado en estos años, todo lo que te queda por desarrollar, Sí, bien a través del Instituto Este de la Paz, bien a través de tus investigaciones, contactos. Me contabas que esta semana ibas a estar de viaje por Bosnia, así que te deseamos buen viaje, muy fructífero, que te surjan muchas ideas y contactos para seguir progresando en este camino que conduce a muchos tesoros y a ninguno en particular. Así que muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros
por haber estado aquí
en la difusión de.
Aquí estamos para eso, porque esto es Radio Sefarad y cómo no íbamos a dar cabida a la gente que estudia sobre este pasado sefardí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.